Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Lo que vamos a ver a continuación.
Murió Silvia Pinal, la gran Silvia Pinal, la última diva de la época de oro del cine mexicano. Con su partida, el 28 de noviembre del 2024 queda marcado en la historia como el día en el que trascendió la matriarca de la dinastía Pinal, la mujer que influyó en la industria del cine, del teatro, de la televisión, en la sociedad, en la política, la musa nada más y nada menos que de Luis Buñuel y Diego Rivera. La actriz que compartió pantalla con Pedro Infante, Joaquín Pardavé, Antonio Aguilar, Mario Moreno Cantinflas y Germán Valdés Tintán. La figura que rompió todos los cánones al realizar uno de los primeros desnudos en la gran pantalla y que marcó un precedente en la historia del cine. La mujer que decidió hablar de los temas que nadie hablaba en la televisión. Bella, divertida, generosa, profesional, disciplinada, fiestera, incansable, que abrió caminos. Que le abrió caminos a las nuevas generaciones, que le tendió la mano a quien lo necesitaba. Así la describen quienes la conocieron y quienes vieron en ella, en sus películas, sus obras y sus programas, un referente que a partir de hoy es legado y es leyenda.
Amigos, este espacio es de ustedes. Gracias por seguirnos mandando sus casos.
Daniel Iturbide en Fórmula.
10 de la mañana con un minuto. Hoy es viernes 29 de noviembre del 2024, el día después del día que quedará, como ya lo decíamos, marcado en la historia como el día de la muerte de la gran Silvia Pinal. A los 94 años falleció después de haber estado internada durante prácticamente una semana en el Hospital Médica Sur y con una salud que se vio deteriorada en los últimos meses. Vivi, ¿cómo estás?
Hola Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Ya lo decías Dani, una mujer que, debo decirlo, marcó generaciones y a mí me gustaría resaltar también el hecho de que la muerte de Silvia Pinal, pues todo el mundo habla de Silvia Pinal y lo digo porque no solo la presidenta Claudia Sheinbaum, por ejemplo, en el Senado, en todos lados hablamos de
Silvia
la muerte
Pinal
de Silvia
Pinal. Fue senadora,
exactamente,
diputada,
era lo que iba a
congresista.
Decir.
Congresista.
No solo fue actriz de teatro, de cine, de programas de televisión, sino que también tuvo una carrera política. Entonces, al final del día, Silvia Pinal marcó generaciones, marcó a mi generación, y la música que estábamos escuchando, Dani, es algo que todo mundo ubica y todo mundo ha escuchado.
Sí, la música de entrada de Mujer Casos de la Vida Real, un programa que revolucionó a la televisión mexicana desde Televisa, desde el Canal 2 de Televisa, el famosísimo Canal de las Estrellas, un programa que no solo significó una innovación en el formato, y quienes nos dedicamos a los medios de comunicación sabemos lo complejo que es innovar en un formato, sino que significó un total parteaguas en los temas que se trataban en la pantalla chica. En Mujer Casos de la Vida Real se trataba desde la perspectiva de la mujer temas como violencia de género, feminicidios, infidelidades, enfermedades de transmisión sexual, que ahora es común oírlos, es común que estén en los medios de comunicación masivos, pero en la época de Mujer Casos de la Vida Real era prácticamente prohibido, ni siquiera en los noticiarios se hablaba de esto, Vivi.
Así es, Dani, una mujer que, pues bueno, fue fue pionera para muchas cosas. Ya lo decías tú en la introducción, Dani hizo el primer desnudo, por ejemplo, en la pantalla, una mujer que pues trascendió también en la época del cine de oro mexicano, una mujer que tuvo una carrera desde muy pequeña, desde los 15 años empezó a actuar, y una mujer que también significó muchísimo para su familia, porque fue el pilar de su familia.
La matriarca de la famosa y polémica dinastía Pilar, dinastía Pinal, porque hay que decirlo, es una vida llena de claroscuros, llena de polémicas, tanto de ella como de las mujeres, y incluso de su hijo. Silvia Pinal tuvo a Silvia Pasquel con Rafael Banquels, después en un matrimonio, pues eso, lleno de claroscuros, junto con Gustavo Alatriste, tuvo a Viridiana Alatriste. Su muerte en 1981 significó un cambio por completo en la vida de Silvia Pinal. En esta vida personal tormentosa por momentos, pero siempre interrelacionada con su carrera profesional. Se puede entender perfectamente el momento de la vida que Silvia Pinal estaba viviendo con su carrera o con su trabajo, con los momentos de su trabajo. Y después con Enrique Guzmán, pues tuvo nada más y nada menos que tal vez a la más polémica de sus hijas, con quien tuvo una relación compleja siempre, a Alejandra Guzmán y a Luis Enrique Guzmán. Esta palabra Viridiana, este nombre Viridiana, que marca sin lugar a dudas la vida de Silvia Pinal, no solo por la película que hizo con Luis Buñuel en 1961, que estuvo prohibida por el régimen franquista en España, sino por haberle dado ese nombre a su hija que falleció, y después a su nieta, hija de Silvia Pasquel, quien también falleció. Recordemos un poquito de la vida de Silvia Pinal en voz de Antonio Valero.
¡Vinieron los chiflidos! ¡Ahora son aullidos! ¡Prefiero los aullidos!
Se fue Silvia Pinal, la última diva del cine nacional.
Mi papá era militar, lo cambiaban mucho de zonas. Entonces, por eso nací yo en Guaymas.
Silvia Pinal Hidalgo nació en 1931 en Guaymas, Sonora, y desde muy temprana edad incursionó en el séptimo arte, de la mano de grandes productores como Miguel Contreras, Luis Buñuel, Luis Marquina, Miguel M. Delgado, Juan Bustillo Oro, José María Forqué, Julián Soler, Tulio de Micheli, quien la llevó a España, Gilberto Martínez Solares, Rafael Banquels y Gustavo Alatriste.
No me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije, mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo.
Debutó en el cine en 1948 en la película Bamba, cuando solo contaba con 17 años, donde demostró su talento, su peculiar voz y un atractivo físico de enorme portento al lado del inolvidable Tito Junco. Año tras año, su popularidad fue creciendo por sus actuaciones en cintas como El pecado de Laura, El portero al lado de Cantinflas.
Ese peladito que hablaba con todos esos discursos que no entendías nada.
La mujer que yo perdí, en coestelar con Pedro Infante, El rey del barrio y La marca del zorrillo con Germán Valdés Tintán.
Yo creo que el mejor actor cómico de muchos países, no solamente de México.
También las clásicas del cine de oro, Sí, mi vida, Por ellas, aunque mal paguen, Un rincón cerca del cielo con Marga López y El inocente, donde alternó con Sara García y nuevamente Pedro Infante. Durante su vida cinematográfica, Silvia Pinal encarnó personajes o prototipos de una mujer fatal, de la perdición de los hombres y el señuelo perfecto de las fantasías sexuales más comunes como imaginarias. Todo ello se reflejó en sus filmes Préstame tu cuerpo, Una golfa y Desnúdate, Lucrecia.
¡Bueno!
¡Ay, señorita Lucrecia! El vecino de arriba se queja de los escándalos que usted hace.
¿Qué?
Silvia Pinal se casó en 4 ocasiones, con Rafael Banquels, Gustavo Alatriste, Enrique Guzmán y Tulio Hernández, con quienes tuvo a sus 4 hijos, Silvia Pasquel, Viridiana Alatriste y Luis Enrique y Alejandra Guzmán.
Enrique y yo le tomamos un cariño muy especial al programa. Lo empezamos poco después de casarnos y nuestra primera hija, Alejandrita, nació casi con la serie.
También tuvo otros romances, entre ellos con Arturo de Córdoba y Emilio Azcárraga Milmo. En teatro participó como actriz y productora en obras como Gypsy, A Chorus Line, Cats y La jaula de las locas, entre muchas otras. Su paso por la televisión también dejó profunda huella Y como ejemplo, basta recordar los 20 años que estuvo al aire con su programa Mujer, casos de la vida real.
Nosotros estábamos impresionados porque siendo casos reales, uh-huh, eran muy duros, uh-huh, y muy difíciles de realizar.
El pasado 29 de agosto, la gran diva del cine mexicano recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, al que asistieron grandes personalidades del espectáculo, sus contemporáneos, como Norma Lazareno y Sergio Corona. Descanse en paz, Silvia Pinal. En Fórmula Noticias, Antonio Valerio.
Que me recuerden con alegría, con, no sé, con las cosas que tengo, que son cosas que he logrado con mi trabajo, uh-huh, y que pueden ser como, pues, como una cortesía para la gente, ¿no? Uh-huh. Para los que queden vivos.
Así hay que recordarla, con alegría, como era ella, como la describen: fiestera, tequilera, simpática. Le encantaba celebrar su cumpleaños. Hace 11 días estuvo en la fiesta de cumpleaños de Norma Lazareno. Ayer nos lo decía en la transmisión especial de N+ Foro. En la funeraria al sur de la Ciudad de México, donde le dan el último adiós a Silvia Pinal. ¿Estás tú, Andrea Meraz? ¿Cómo te va? Buenos días.
Hola, Daniel. Buenos días. Sí, estamos acá en Casa Pedregal, bien ubicada también en el sur de la Ciudad de México. Y a las 10 de la mañana fue la hora pactada para iniciar este servicio funerario. Sin embargo, hasta este momento las puertas de este recinto no están abiertas. Sabemos que serán las tres, uh-huh, primeras capillas las que recibirán a los amigos, a los familiares de Silvia Pinal. Y bueno, también platicarte que hasta apenas hace unos 20 minutos, uh-huh, 25 minutos, llegó hasta este lugar Rafael Herrerías. Él, sí, es un amigo íntimo de la familia y justamente hablaba de lo que significaba para él Silvia Pinal, una mujer extraordinaria, talentosa, y que este homenaje que se le hará el día de mañana a Silvia Pinal a las 11 de la mañana ya en el Palacio de las Bellas, uh-huh, Artes, es muy bien merecido. Recordemos también que hace 2 años... en vida, pues justamente Silvia Pinal tuvo un homenaje donde estuvo acompañada de toda su familia, sí, y algo similar se repetirá pues el día de mañana, Daniel, y pues que todos estamos a la espera pues de saber también cuáles son las próximas decisiones de la familia.
Y estaremos al pendiente, Andrea.
Claro que sí, hasta luego.
Gracias, muy buenos días. Nos vamos a la pausa. Al regresar, hablamos de nuestro tema del día: cómo cambiar los hábitos en esta temporada invernal con el frío. Descanse en paz, la gran Silvia Pinal.
Estando juntos soñarán y se volverán.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Ayer, Daniela Romo me platicaba en la transmisión por la muerte de doña Silvia Pinal, que cuando Viridiana, su hija, Viridiana la Triste, murió en este trágico accidente en 1981, Silvia Pinal a las 12 horas regresó a trabajar en el proyecto en el que estaba en ese momento. Así que no hay mejor manera de honrarla que recordando su legado, pero poniendo en práctica las enseñanzas de una grande como ella, y es El Show Tiene Que Continuar. Y para el día de hoy teníamos planeado hablar de cómo debemos de cambiar nuestros hábitos, Vivi, en esta temporada invernal. Ya platicábamos de este meme de las diferentes estaciones, sí, las dos estaciones que hay en la Ciudad de México, pero sí tenemos que hacer diferentes cambios incluso hasta en nuestra alimentación.
Sí, es muy importante que pongamos atención a cómo cuidar nuestro cuerpo y cómo enfrentar estas bajas temperaturas, porque sabemos que, bueno, son épocas de bajas temperaturas en Ciudad de México y en otros estados del país, con una buena chamarra. Pero esto, ¿qué efecto tiene con nosotros? ¿Qué efecto tiene el tema del frío en nuestro cuerpo?
Y en los niños, Vivi. Cuando te vuelvas mamá vas a entender el suplicio que es esto. Pero también la piel. Hemos hablado mucho del cuidado de la piel, usar protector solar, pero con el frío cambia muchísimo lo que tenemos que hacer. Así que platicaremos con la doctora Rosana Janina Yergo, ella es dermatóloga, y también con la doctora Adriana Luna, ella es pediatra y neumóloga. ¿Cómo cambiar los hábitos en la temporada decembrina e invernal? Jimena Millán.
Con
la llegada del invierno, el aire se vuelve más fresco, los días más cortos y nuestras rutinas, inevitablemente, cambian. Este fenómeno, aunque hoy lo enfrentamos con abrigos, calefacción y techos, tiene raíces profundas en nuestra historia como especie. Desde los neandertales hasta nuestros días, el frío nos ha obligado a adaptarnos. Cuando las temperaturas descienden, el cuerpo activa mecanismos para preservar el calor y proteger los órganos vitales. Uno de los primeros efectos es la vasoconstricción, donde los vasos sanguíneos de las extremidades se estrechan para mantener el flujo de sangre en el torso. Esto explica por qué las manos y los pies son las primeras partes en sentir frío. El metabolismo también juega un papel crucial, genera más energía para producir calor. Incluso estos temblores involuntarios son una respuesta natural del cuerpo para generar calor mediante el movimiento muscular. Sin embargo, el frío también afecta negativamente. La piel tiende a resecarse debido a la disminución de la humedad en el ambiente y el sistema inmunológico puede debilitarse, haciéndonos más vulnerables a enfermedades respiratorias. Hubo una época que nuestra especie se enfrentó a temperaturas extremas. En ese entonces se dice que el cuerpo también era diferente, adaptado para conservar mejor el calor. Además, desarrollaron herramientas y vestimentas de piel para protegerse. Las cuevas eran sus refugios, donde el fuego no solo proporcionaba calor, sino también luz y seguridad. Con el tiempo, varias civilizaciones adaptaron rutinas al frío. En climas árticos, los inuit perfeccionaron las técnicas de construcción y el uso de capas para mantener el calor corporal. En contraste, en regiones templadas, las dietas ricas en grasas ayudaban a mantener la energía necesaria para enfrentar las bajas temperaturas. Hoy no enfrentamos el frío con herramientas primitivas, pero los principios de adaptación siguen siendo clave. En esta época se recomienda poner especial atención al cuidado de la piel, la vestimenta, una alimentación adecuada, mantener una hidratación constante, entre otras medidas. El cambio climático plantea desafíos adicionales. Inviernos menos predecibles y más extremos. Esto subraya la importancia de comprender cómo las bajas temperaturas afectan nuestra salud y bienestar. Ahora más que nunca podemos tomarnos un momento para desarrollar una rutina saludable y sostenible para enfrentar de la mejor manera los inviernos del presente y el futuro. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Doctoras, Rosana, Adriana, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Sí, tenemos que hacer cambios considerables cada vez que llega la temporada invernal. Primero en la piel.
Sí, definitivamente sí, porque en realidad no tenemos los mejores hábitos para el cuidado de la piel diariamente. ¿Quiénes utilizan diariamente una crema en el momento en el que están saliendo del baño? ¿Quiénes se aplican completamente crema? Solamente lo hacen cuando se sienten secos, cuando sienten la piel seca, solamente se lo aplican en las manos y se olvidan del resto del cuerpo. Entonces ese es el primer cambio, es el reconocer que mi piel está más seca en temporada de invierno y aplicarme una crema.
Y si luego se empieza a sentir, ¿no? Hasta se ve. Muchos creemos que cuidar la piel es un lujo, que es caro.
Ya, definitivo, eso es un error. Es lo que nos protege, es una barrera, es lo que va a estar defendiéndonos de primera instancia, entonces no es un lujo. Realmente podemos aplicarnos la crema más económica, pero aplicarla todos los días. Esto de hay cremas caras y hay cremas económicas, eso es muy cierto. Hay cremas que te van a proveer más cuando tienes la piel con algún problema de inflamación o algún problema en particular en la piel, pero hay siempre opciones muy económicas que podemos utilizar todos los días, pero lo que nos falla en muchas ocasiones es el hábito, el aplicarla claro. Todos los días.
El tema de la rutina de cuidado de la piel, pero ¿qué tipo de cuidado tenemos que hacer? Pues todos los que nos están escuchando en esta temporada de frío, doctora. Es decir, ¿ponernos crema saliéndonos de bañar o cada cuánto?
Sí, pues, uno, en el baño voy a utilizar un jabón algo suave. Voy a evitar utilizar estos esponjas, estropajos, porque van a resecarme más la piel. Inmediatamente salgo del baño, me seco y me voy a colocar la crema, que es cuando se va a absorber más esta crema y me va a dar más beneficios. La crema que yo tenga en casa, la que es totalmente comercial o la que me indicó el dermatólogo porque tengo una condición en la piel. Hay muchas enfermedades en la piel. La dermatitis atópica es una de las que son bien frecuentes en nuestros pequeños, que podemos tener, ser un adolescente o un adulto con dermatitis atópica y necesita una crema especial, y a lo mejor es la crema que mi dermatólogo me dejó y es la que me tengo que poner. ¿Cuántas veces Eso es, la necesidad va a ser muy en específico de todos, ¿no? Si está sana, a lo mejor nada más con mi aplicación después del baño, pero si tengo algún problema de resequedad importante, pues tengo que aplicarla 2 o 3 veces en el transcurso del día.
Eso, la piel. Las enfermedades respiratorias están a la orden del día. Nos hemos vuelto más conscientes de ellas después de la pandemia. Y en esta temporada, sobre todo, en estas semanas en las que amanece a 5 grados y en la tarde estamos a 27 y en la noche otra vez a 2, somos más propensos a ellas.
Claro, como bien lo mencionas, la temporada invernal prácticamente para nosotros empieza en octubre y no nada más la consideramos por el cambio de clima, sino por el cambio en la circulación de los virus respiratorios. A finales de septiembre empieza un incremento en la circulación de la mayoría de ellos, pues entre los que ya hemos oído
mucho.
¿Eso
por qué es?
Esto se debe a las condiciones climáticas.
Ah, es por el clima, 100%.
Durante el invierno favorece a que haya una mayor transmisión, que los virus puedan permanecer más tiempo suspendidos en el aire, por lo tanto son más tiempo viables y los podemos inocular y empezar la replicación viral. Todo esto va a favorecer o hace que las condiciones sean muy propicias para las infecciones. Es muy común que empezando esta temporada las mamás pues empiezan a notar cambios en las condiciones de la vía respiratoria.
Mocos.
Aumenta la producción del moco.
Vivir con mocos.
Sí, el vivir con mocos en esta temporada pudiera parecer o considerarse normal, aunque no lo es. Hay que buscar causas, pero sí tenemos que tener en cuenta que el moco y la tos son los principales mecanismos de defensa. Entonces, cuando nosotros vemos que estos dos mecanismos se están activando, el cuerpo nos está avisando que requiere alguna atención por algo. A lo mejor la contaminación, hay un virus que ya entró a la vía respiratoria, un alergeno que nos está favoreciendo la producción de estos. Pero esos serían los síntomas más importantes que siempre se van a desencadenar como respuesta de protección.
Así, rapidísimo, en 30 segundos, ¿cuáles son los principales cambios que tenemos que hacer con nosotros? Ahorita hablamos de los niños. Con nosotros, cuando empiezan a entrar las bajas temperaturas y por ende las enfermedades respiratorias.
Bueno, dentro de los cambios que tenemos que hacer, bueno, es el cubrirnos, sobre todo el cubrir la vía respiratoria, el uso de una bufanda, de un pasamontañas en el caso de los niños, una mejor ingesta de alimentos, sobre todo en aquellos que contienen un gran contenido de vitamina C. Se ha visto que también la suplementación de vitamina D durante el invierno nos puede ayudar a la vía respiratoria y obviamente la prevención con la vacunación.
Vamos a hacer una pausa, volvemos con las doctoras Adriana, Rosana. Y nos vamos a la pausa con música, así como es. Siempre, Pame.
Suena Cold Heart a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando de cómo modificar o qué son los principales hábitos que debemos modificar en la temporada invernal. Hemos tratado de decir por todas las formas posibles la importancia de usar un protector solar. Pero el protector solar está siempre ligado con el verano, con el sol, con la playa. Sin embargo, en invierno hay que usarlo, creo que hasta más.
Definitivamente, el protector solar se tiene que utilizar durante todo el año. Todos los días estamos expuestos a la luz del sol y a la luz que emiten todos los dispositivos electrónicos. Entonces, definitivo, el protector solar, después de que me aplico esa crema que es tan necesaria, me tengo que poner el protector solar y reaplicar el protector solar en el transcurso del día. La ropa que nos va a proteger en esa temporada del frío, pues no solamente te protege del frío, también te protege uh-huh. del sol. Hay que evitar quemaduras solares. A veces nos confiamos, no vemos tan soleado el día porque vemos algo nublado el día o está haciendo frío, pero también podemos estar propensos a una quemadura solar.
Una de las principales características que suceden en la piel cuando uno va a lugares muy fríos es los labios. Empiezan a partir, a secar, a veces hasta duelen.
Un buen bálsamo labial aplicado
diario,
varias veces en el transcurso del día, todos los días y con cierta regularidad en el día para poder tenerlos humectados. Definitivamente, si no lo hacemos, se van a secar y más aquellos chicos que estuvieran con algún tratamiento con isotretinoína. Aquellos que están con tratamiento para acné o con algún medicamento de este tipo van a tener la piel más seca, los labios más secos, y ellos van a sufrir un poquito más durante esa temporada.
Hablando de bálsamos labiales, mi abuelo le decía crema de cacao. Siempre que hablo de esto, recuerdo a mi abuela diciendo crema de cacao.
Maravilloso, hay bálsamos con manteca de cacao que son exquisitos.
Pero hay una enorme gama, eso iba a mi pregunta, desde los que saben a fresa y te dejan bonito y hasta brillitos y demás, no, que no son lipsticks, pues, sino chapsticks, hasta los medicados.
Sí, definitivo. ¿Qué es lo que tiene un humectante? Ya sea el que aplicamos en la piel o en los labios, pues va a tener ceramidas, va a tener probablemente ácido hialurónico. ¿Qué es lo que le va a proveer que nuestros labios o nuestra piel esté humectada, esté hidratada? La reaplicación frecuente es lo importante. Hay algunos bálsamos que inclusive tienen factor de protección solar. Nuestros labios también están expuestos al sol, así que hay que protegernos del frío y del sol.
Doctora, ¿qué hay de los grupos vulnerables? Aquí estamos hablando de los niños, obviamente, y también de los adultos mayores. Sobre todo en temas de la piel, ¿qué cuidados necesitan? Y, por ejemplo, ahora que estamos hablando del tema del bálsamo, los niños, ¿no? O sea, yo creo que también hay que hablar de que no se les puede aplicar cualquier bálsamo, ¿no?
Los extremos de la vida van a ser importantes, tanto los pequeños como los adultos mayores. Van a tener pieles que son más secas, pieles que tienden a resecarse e inflamarse. Hay muchos problemas inflamatorios que van de la mano con problemas metabólicos. Es importante, como bien comentaba, en la alimentación, el mantener un estilo de vida saludable. Si tengo sobrepeso, mantenerme con un peso adecuado, porque eso me va a permitir que mi piel esté más resistente. Claro, el uso de una buena crema. Con aquellos pequeñitos que tienen dermatitis atópica, que es un problema inflamatorio, que viene con brotes, se cura el brote y nuevamente con temporada de frío regresan. Bueno, es importante tener un tratamiento de mantenimiento. El mantenimiento ideal para nuestros pequeños, aquellos que tienen dermatitis atópica, por ejemplo, pues es la crema. Mantenernos aplicando esa crema de forma frecuente.
Hablábamos en cuanto a las enfermedades respiratorias, de cubrirnos la boca y la nariz, sobre todo cuando en las mañanas y en las noches, en esta temporada en la que las temperaturas son súper cambiantes a lo largo del día, consumir vitamina C, alimentos con vitamina C, no se descarta algún suplemento, alguna vitamina como D en cápsulas o demás. ¿Qué más, doctora?
Sí, continuando con la alimentación, otro suplemento que es muy importante porque funciona como un antiinflamatorio son los omega 3. Entonces, la suplementación con omega, de acuerdo a la edad, pues es muy importante durante esta temporada. Dentro de la alimentación ya dijimos la hidratación. Nuestro moco durante, y perdón que insista con el moco, durante la temporada invernal tiene características diferentes al resto del año. Ya dijimos que por el cambio en el clima, el moco se reseca porque hay menos humedad y entonces cumple su función de manera en detrimento. La hidratación es muy importante, entonces estar tomando de manera continua agua es importante, y durante el invierno casi no consumimos agua.
No nos da sed,
¿no? Pero es muy importante mantener la hidratación para que estas características del moco se mantengan y el moco pueda cumplir su función, que no tiene que ser ni muy fluido ni muy espeso.
Ahora, doctora, en el caso de los niños, sobre todo, cuando tienen una gripa o una infección respiratoria, esto, y yo lo preguntaba en el corte, puede también aumentar el hecho de que tengan efectos secundarios, y muchas veces podemos hasta, pues ahí, confundirlos con otra infección respiratoria, y ahí viene el tema de los medicamentos, ¿no? ¿Qué peligro hay en el tema de automedicarse y sobre todo de prolongar una infección?
Claro, ese tema es muy importante y a veces lo más importante es tranquilizar a la mamá porque ella siempre va, o a los papás, porque ellos son los más desesperados porque se corten de manera inmediata los síntomas. Una infección siempre va a tener un tiempo en el cual nosotros esperamos que se quite completamente los síntomas. Con respecto al moco, nosotros esperamos que entre la primera semana es lo más fluido del moco y después va cambiando, que también es otra parte de los mitos del moco, ¿no? El moco siempre va a tener un ciclo que va a ser amarillo, después verde, muy verde, y después va a retornar a su condición normal. A veces las mamás dicen, moco verde, es igual a infección, deme antibiótico. Uh-huh. No, no lo es así. El moco va a cambiar porque cambia las características de este moco. Y después viene la tos. La tos se va a empezar a exacerbarse después de la primera semana y va a llegar a su clímax en la segunda semana después de una infección, para resolverse por completo hasta 3 semanas después de la infección. Entonces, yo estoy hablando que un cuadro infeccioso me puede durar 3 semanas. ¿Pero qué pasa? Que mi niño va a la escuela, está en su segunda semana y de pronto ya se volvió a
contagiar. El cuento de nunca acabar.
Entonces, a veces es difícil que nosotros diferenciamos cuándo está en resolución el primer evento y cuándo está iniciando con otro. Lo que nos va a dar mucho la pauta es la fiebre. Siempre que empieza un cuadro infeccioso, lo primero que va a repuntar es la fiebre. Entonces, eso nos permite diferenciarlo. Con respecto a la sobremedicación, pues es importante tener en cuenta que la tos y el moco cumplen una función. Lo ideal no es cortar la tos. Las mamis a veces se desesperan porque los niños pasan mala noche, no duermen. Dele algo para que se le quite la tos.
Y yo con ojeras llorando sobre ellas. Sí.
Pero la tos está cumpliendo con una función. El dar medicamentos como mucolíticos o antitusígenos, sobre todo a los muy pequeñitos, para cortar este reflejo de tos, lo único que nos va a favorecer es que estas secreciones pues no puedan ser expulsadas de manera adecuada durante el reflejo este tusígeno, y pues que haya complicaciones, el que el proceso infeccioso, lejos de limitarse a la parte superior, pues avance a una neumonía.
Las dos hablaron de llevar una alimentación saludable, y eso es algo que todos los días decimos, hay que llevar una alimentación saludable, pero ¿cuáles son los alimentos y los consejos que ustedes podrían dar que de verdad no pueden faltar en esta y en todas las temporadas, pero sobre todo en esta temporada, tanto para la piel, para el cuidado de ella, como para mantener fuerte el sistema inmunológico?
Alimentos ricos en antioxidantes, muchas ensaladas, mucho pescado. Necesitamos empezar a considerar que realmente el alimento es nuestra mejor medicina, no el producto que compramos en la farmacia. Hay que alimentarnos mejor, tener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, porque mantenernos en peso es importante, no solamente para tener una buena piel, en realidad pues va a ser importante para mantener una vida mucho más saludable.
Hablamos una y otra vez de la vitamina C, y todos pensamos en vitamina C y pensamos en limón y naranja.
Claro, todos los alimentos que son cítricos, el kiwi también contiene grandes cantidades de vitamina C.
La guayaba, el otro día leía,
¿no?
Guayaba,
sí, también la guayaba, porque pertenece a estos cítricos, pero en general pues los cítricos que son limón, mandarina, naranja, kiwi, guayaba. Y yo tendría una duda aquí quizá con respecto a la absorción de la vitamina D y el bloqueador solar. ¿Qué recomendaciones nos darían?
Con 10 minutos que nos expongamos al sol, y eso lo logramos en el momento en que estamos caminando de un punto a otro, no tenemos que exponernos al sol de manera intencionada para lograr absorción.
De hecho, no lo debemos de hacer.
Y no lo debemos de hacer, claro, porque es un factor de riesgo para desarrollar cáncer a largo plazo y un envejecimiento prematuro con seguridad.
Ahora, es difícil mantener hábitos saludables en esta temporada, porque todos tenemos fiestas, tenemos más cenas, que el pavo, que la pastita, que la copita de vino, nada con exceso y todo con medida, ¿no? Para cuidar todo tipo de asuntos de salud.
Claro, todo con medida. El ponche es un rico en vitamina C, pero
sin ron.
Exacto. Pero con
me encanta
en poca medida por el azúcar. Sí, sí, sí.
Definitivo, pues una buena alimentación, sí, probablemente esta temporada nos invite a romper un poquito esa dieta o esa alimentación que solíamos llevar durante el año, pero seguramente los propósitos que tengamos para mejorar nuestro estilo de vida, empezar a hacer ejercicio de manera regular y empezar con hábitos. Si no comíamos más ensaladas, pues probablemente ahora más ensaladas, más frutas, más verduras. Yo creo que empezar a acostumbrarnos a nuevos sabores que nos permitan pues cocinar de manera mucho más saludable.
Qué interesante.
Yo creo que nos va a servir.
Doctora, ¿dónde la podemos encontrar a usted?
Yo estoy en el Hospital Infantil Privado, Star Médica.
Gracias, doctora Adriana. Doctora.
Pues estoy en Petrarca 223.
En Polanco.
En Polanco, así que...
Cuidado, porque va a haber filas después de decir la dirección. No es cierto. Gracias por haber estado con nosotros este viernes. Muchísimas gracias por sus consejos.
Para oídos curiosos.
El dato para cerrar la semana, Vivi.
Dani, hoy es el Black Friday, descuentos, rebajas.
Cuidado con la cartera también.
Exactamente. Y también, bueno, ya cumplió 100 años el desfile de Macy's, el más importante de Thanksgiving en Nueva York. Más de 44 millones de personas ven el desfile en televisión cada año.
Es espectacular. Y con eso nos decía Alex ayer, inician formalmente los Las celebraciones decembrinas, por supuesto, las de Thanksgiving.
Sí, vienen descuentos importantes, Black Friday y también Cyber Monday.
Hoy es un día de descanso en los Estados Unidos.
Así es, Dani. Nos vamos a la pausa con música, Pamela.
Libre soy a través del 103.3 y 970 de Torre.
Ay, por Frozen, por el frío.
Nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos 10 de la mañana con 46 minutos. Aquí nos encanta promover e impulsar el talento mexicano. Y si de talento mexicano hablamos, Daniel Espinosa debe de ser referente. Todos oímos Daniel Espinosa y pensamos en joyería. Joyería mexicana, joyería bonita, joyería que significa mucho más allá que el traer unos aretitos. Por cierto, tengo unos aretitos muy bonitos tuyos, Daniel, aquí. Sino una forma de llevar también la cultura mexicana, los materiales mexicanos al cuerpo de las mujeres. Bienvenido.
Gracias.
O al cuerpo de los clientes.
También. Un placer estar con ustedes, Dani, Vivi. Y bueno, feliz de poderles compartir estos lenguajes de la platería mexicana convertidos en joyas y ahora también en colecciones para hacer portadas, ropa, vestidos y una cuando la creatividad se expande, pues podemos ir hacia diferentes posibilidades.
¿Qué significa para ti una joya?
Mira, yo creo que es un elemento que contiene una carga emocional muy importante porque lo tienes cuando lo compras o te lo regalan en momentos importantes de la vida. Cuando te graduaste, cuando te casaste, cuando tienes a tu primer bebé, siempre tiene un significado especial y cuando te lo pones nuevamente te recuerda ese momento que disfrutaste o que con mucho cariño lo usas y lo portas. Las joyas, la verdad es que es algo fascinante el poderlas crear y el poderlas compartir cuando las regalas o cuando te las regalas a ti misma, porque de verdad que es un momento lindo para cada quien crear ese recuerdo.
Daniel, ¿qué significa para ti el tener 75 boutiques alrededor del mundo y el estar presente en otros países, no solo México, y como mexicano también?
Bueno, la verdad es que es muy interesante el poder ir reconociendo cada uno de estos espacios en donde se abre Colombia, Dominicana, México, por supuesto, España, porque cada uno tiene un estilo muy particular. Las latinoamericanas tienden a enjollarse mucho más, de estar mucho más arregladas, y entonces hay que ir como entendiendo el pulso que tiene cada uno de estos países para poder entender qué es lo que va a gustar de la colección en ese lugar y presentarlo pues adecuadamente. Pero sobre todo el hecho de estar constantemente en estos países es muy, muy importante.
¿En qué te inspiras para diseñar una pieza?
Sin duda son los viajes, Dani. Cuando tengo la posibilidad de estar en algún otro lugar, ciudad o país, siempre estoy tomando las fotografías de algo que me llama la atención. El marco de una pintura, la textura de un suelo, los balcones de Sevilla. En fin, cualquier rincón arquitectónico puede ser inspiración para poder convertirlo en joya.
Una joya necesariamente es un lujo, es cara, implica invertirle mucho dinero.
No, en absoluto. Yo creo que es un mito el pensar que la joyería es cara. Muy por el contrario, hay piezas de diferentes materiales. Lo importante al final del día es el diseño, pero más importante aún es que te arranque una sonrisa cuando te lo pongas y digas, wow, qué padre se me ve.
Esta temporada en la que todos pensamos en dar regalitos personalizados, en lo que le va a gustar a mi mamá, lo que le va a gustar a mi suegra, es una buena temporada para acercarse a las boutiques de Daniel Espinosa.
Justamente. Bueno, y estamos en la boutique también online, en danielespinosa.com, en donde con el tiempo suficiente te aseguras de poder tener el regalo perfecto.
Y además puedes ver todo lo que hay, el catálogo está ahí.
Claro. No, y las tendencias, ¿cuáles son las tendencias hoy en día, Daniel?
Los aretes son el protagonista, sin duda, muy importante en esta temporada. El dorado es el...
eso empiezo a notar, fíjate.
Es el color predilecto y que la tendencia se... Además, además queda muy bien con el otro print muy fuerte de temporada, que es el Animal Print, uh-huh. que lo encuentras en todo, en mascadas, vestidos, bolsos, etcétera, y combinado con dorado se ve espectacular. Entonces, pues digamos que son la joyería maximalista, que se note, que
se vea,
que sienta el cuerpo lo que recibe.
O no, o unos pequeños broquelitos, o lo que te haga sentir a ti cómoda y a gusto como te ves, creo que es la maravilla de lo que tú puedes hacer con un look.
Sin duda, finalmente, como te digo, tienes que ponértelo y estar contento y que realmente sonrías cuando te pones la pieza y que sea algo que digas, wow, esto lo diseñaron para mí.
Tocayo, gracias por haber venido. Qué placer tenerte aquí. Eres un crack. No hay otra forma de referirse a ti. Gracias.
Gracias, Dani Vivi.
Daniel Espinosa. ¿Cuál es la página web, ya que nos estás diciendo, para buscar las cursales y los catálogos, todo?
DanielEspinosa.com y en Instagram, @DeJewelry.
Gracias. Muchas gracias, Tocayo.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el país? Bueno, Vivi, evidentemente todo lo relacionado con la muerte de doña Silvia Pinal, de la cual ya hablamos al inicio de este programa.
Y seguimos hablando de Trump, aranceles y Sheinbaum. La presidenta hoy en la conferencia de prensa se volvió a referir al anuncio de Donald Trump de imponer aranceles a México y a Canadá. Dijo que es poco probable, pero que si se ponen aranceles, México está preparado.
Sí, INAI, COFESE y otros organismos autónomos. El Pleno del Senado, como se sabía, aprobó la desaparición de 7 de estos.
Y operativo enjambre, porque todos los funcionarios y jefes de la policía detenidos en este operativo fueron vinculados a proceso en el Estado de México.
Luis María Aguilar, en la Suprema Corte despidieron al ministro Luis María Aguilar Morales, quien el sábado concluye su periodo de 15 años en el máximo tribunal.
Y en internacionales, Putin y Ucrania, porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazó con realizar ataques con su nuevo misil, esto en respuesta al uso de misiles estadounidenses por parte de Ucrania.
En los deportes, todo lo relacionado con los partidos de la liguilla de la Liga MX, en partidos de ida de cuarto de final, San Luis venció 3-0 a Tigres, Monterrey le ganó 1-0 a los Pumas.
También es tendencia Canelo Álvarez porque hoy estuvo en la conferencia de prensa de la presidenta.
Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes.
¿Qué plan para este fin de semana, Vivi?
Así es, Dani, ¿qué plan? Hablamos desde hace ratito de la pachanga antirracista Ciudad de México.
Itzel Thalía Loaria Millán es actriz, coreógrafa, bailarina, cabaretera y lo más importante seguramente de su vida, mamá. ¿Cómo Así estás? Es. Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por el espacio.
Festival Pachanga Antirracista, ¿qué es esto?
Pues es un festival multidisciplinario en donde vas a ver cine, danza, teatro, conversatorios, exposiciones y sobre todo y lo más importante, todo con perspectiva antirracista. ¿Por qué? Pues porque sigue siendo necesario.
Sí, porque justo es lo que te iba a decir. ¿Por qué determinaron que era necesario esto?
Pues porque sigue siendo necesario seguirnos cuestionando como sociedad, ¿no? ¿Qué pasa con el racismo, con nuestras prácticas racistas? Porque somos una sociedad racista, o sea, hay que asumirlo. Todas las personas que vivimos en esta sociedad, en estas generaciones, fuimos educadas con ciertas ideologías, con cierta guía, ¿no? Pasa un poco como con el machismo también, ¿no? O sea, es difícil que alguien se haya salvado, incluso siendo mujeres, de haber ejercido en algún momento violencia machista, pues, sin querer, sin saberlo, ¿no? Pues lo mismo pasa con el racismo, ¿no? O sea, de repente no lo sabemos porque lo tenemos hasta el tuétano, pues, ¿no?
Es cultural.
Es cultural, exacto.
Es un tema cultural. Es la tercera edición de este festival. ¿Cómo fueron las ediciones pasadas?
¡Ay! Pues mira, hemos ido creciendo. La primera edición fue mucho más pequeña, fue una cosa que surgió como una iniciativa de Maya Zapata, cuando, bueno, había por ahí un colectivo que ya no existe, pero ella fue la que dijo, oye, deberíamos juntarnos entre colectivas, y entonces se hizo un encuentro de colectivas en el Faro Cosmos. A media pandemia, además, el 2021. Sí. El siguiente año, 2022, no hubo nada porque es un rollo también generar. Y para el 2023 yo dije, oigan, hay que recuperar esa iniciativa que está buenísima, ¿no? Vamos a hacer un festival y entonces pues yo dije, voy. Y desde entonces, y el año pasado tuvimos 5 sedes, este año tenemos 6-7 sedes.
Ah, qué bien. ¿Cuáles?
Tenemos la Cineteca Nacional de las Artes, CENART, la ENAT, el CCC, bueno, van a ser más, pero es que están en el mismo espacio, ¿no? El Complejo Cultural Los Pinos, la Utopía Mellehualco, el Salón Los Ángeles y el Barba Azul.
¿Y está abierto a...? ¿Cuánto dura?
Son, bueno, tienen que checar nuestra cartelera, ¿sí?, en nuestras redes, Pachanga Antirracista.
Pachanga Antirracista.
En todas nuestras redes, porque, bueno, el viernes, que es nuestra inauguración en el Salón de Los 8. Ángeles. Ajá, viernes, perdón, jueves, sí.
De 5 al 8 de diciembre. 5,
ajá, jueves 5.
De ayer en
de 8. Diciembre, Salón Los Ángeles, ahí va a haber un concierto y pues una pachangona en el Salón Los Ángeles, y después tenemos pues todas las sedes simultáneas. Entonces chequen la programación.
¿Y los boletos? ¿Se compran los boletos?
Totalmente gratis.
¡Ah, qué increíble! Mejor aún.
Todas las actividades, desde la inauguración hasta la clausura, son totalmente gratuitas. Así es que vénganse a bailar, a aprender, a escuchar y a seguirnos cuestionando.
Gracias por haber estado con nosotras.
Gracias, Michelle. A ustedes, bonito
Muy
día.
Buen fin de semana y éxito en esta tercera edición.
Gracias.
Con esto nos vamos. Soy Daniel Vivi.
Gracias, buen día.
Buen fin, hasta lunes.
Suena mi sangre.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.